Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Pues bienvenidos hermanos a la sala de charlas, hoy 7 de octubre del año 2012. Como he dicho, seguimos estudiando el libro de San Enoch, el profeta Enoch. Sabéis que es un libro pues, que no aparece en el canon bíblico, pero es un libro que es citado en la Biblia. Es un libro profético, inspirado sin ninguna duda, inspirado por Dios. En su texto original, el apóstol Judas Tadeo lo mencionó. Ya sabéis la historia, la Biblia habla de Enoch, el profeta que vivió en la época antes del diluvio, anduvo con Dios y el Señor se lo llevó. Pues escribió un libro. También parte de este libro, el llamado libro de Enoch, parte lo escribió su bisnieto Noé, como veremos más adelante. También escribió una parte del libro de Enoch, lo escribió el Noé, esto lo veremos después.
Buenas noches, gracias.
Buenas noches a todos, hermanos.
Gracias y paz, hermanos, a todos.
Gracias y paz, hermano José.
Un saludo especial para todos.
Igualmente, hermano, un saludo a todos. Voy a decir quiénes están de momento. Estamos en la sala de charlas. Hermana Ana María, hermano Rodrigo, hermano Capitán Victoria, hermano Florian Polanco, hermano José Luis, hermano Ábalos, hermano Vicente y el hermano Christopher. Y un servidor. Bien, pues ya sabéis que hoy seguimos con el estudio del profeta Enoch. El hermano Ábalos, que está en la sala, pues es quien va, ya sabéis, a leer unos cuantos pasajes de la Biblia. Bien, pues antes de comenzar, como siempre, vamos a pedir la ayuda a Dios. Vamos a dar las gracias por esta reunión, esta charlita que vamos a tener. Nuestro Padre que está en el cielo, gracias Señor por los hermanos que se han reunido aquí en la sala de charlas. Te pedimos que nos ayudes, que nos des entendimiento y que nos guíes a toda la verdad. Señor, te damos la gloria, la alabanza a nuestro Dios y Padre, porque enviaste a tu Hijo, el Hijo del Hombre, para darnos la vida eterna. Gracias por habernos hecho tus hijos, gracias por la vida eterna que nos has regalado, por esa esperanza gloriosa en el reino de Dios que tenemos. Te pedimos que nos ayudes pues, a llevar este conocimiento de la verdadera doctrina y del verdadero evangelio a través de otras muchas personas por medio de esta herramienta que nos has dado de internet. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues ya sabéis, nos quedamos en el capítulo 63. Voy a leer a partir del capítulo 63, que dice lo siguiente. En esos días los reyes, los poderosos y los que dominan la tierra suplicarán a los ángeles del castigo, a quienes habrán sido entregados, para que les den un poco de descanso y puedan postrarse ante el Señor de los Espíritus, adorarlo y reconocer sus pecados ante Él. Bendecirán y alabarán al Señor de los Espíritus y dirán: bendito es el Señor de los Espíritus, Señor de reyes, Señor de los poderosos, Señor de los ricos, Señor de gloria, Señor de sabiduría. Sobre todas las cosas secretas es esplendoroso tu poder de generación en generación y tu gloria por los siglos de los siglos. Profundos e innumerables son tus misterios e inconmensurable es tu justicia. Ahora hemos aprendido que debemos alabar y bendecir al Señor de los reyes, pues reina sobre todos los reyes. Y ellos dirán: ojalá hubiera descanso para glorificar y dar gracias y confesar nuestra fe ante su gloria. Ahora suspiramos por un pequeño descanso, pero no lo encontramos. Insistimos, pero no lo obtenemos. La luz se desvanece ante nosotros y las tinieblas son nuestra morada por los siglos de los siglos. Porque ante Él no hemos creído ni hemos alabado el nombre del Señor de los Espíritus, y en cambio nuestras esperanzas estuvieron en el cetro de nuestro reinado y en nuestra gloria. Así el día de nuestro sufrimiento y tribulación, Él no nos ha salvado y no encontramos tregua para confesar que nuestro Señor es veraz en todas sus obras y su justicia, y que en su juicio no hace acepción de personas. Desaparecemos de su presencia a causa de nuestras obras, y todos nuestros pecados han sido contabilizados justamente. Después ellos se dirán: nuestras almas están llenas de riquezas injustas, pero ellas no nos preservan de descender en medio del peso de la muerte. Luego sus rostros estarán llenos de oscuridad y de vergüenza ante el Hijo del Hombre. Serán expulsados de su presencia y la espada permanecerá frente a sus caras. Entonces dijo el Señor de los Espíritus: tal es la sentencia y el juicio con respecto a los poderosos, los reyes, los dignatarios y aquellos que dominaron la tierra frente al Señor de los Espíritus. Capítulo 64. Después vi otras figuras ocultas en ese lugar. Escuché la voz de un ángel diciendo: estos son los vigilantes que descendieron sobre la tierra y le revelaron a los humanos lo que era secreto y los indujeron a pecar. Capítulo 65. En esos días Noé vio que la tierra estaba amenazada de ruina y que su destrucción era inminente. Y partió de allí y fue hasta los extremos de la tierra. Le gritó fuerte a su abuelo Enoc y le dijo tres veces con voz amargada: escúchame, escúchame, escúchame. Yo le dije: dime, ¿qué es lo que está pasando sobre la tierra para que sufra tan grave apuro y tiemble? Quizá yo pereceré con ella. Tras esto hubo una gran sacudida sobre la tierra y luego una voz se hizo oír desde el cielo y yo caí sobre mi rostro. Y Enoc, mi abuelo, fijaos que aquí quien está escribiendo, está hablando es Noé, y dice: y Enoc, mi abuelo, vino, se mantuvo cerca de mí y me dijo: ¿por qué me has gritado con amargura y llanto? O podéis ver, pues estas palabras fueron escritas por el nieto de Enoc, que fue Noé, y este fue quien llevó, después en el arca llevó el libro de Enoc para salvarlo del diluvio. Seguimos. Después fue expedida una orden desde la presencia del Señor de los Espíritus sobre los que viven en la tierra, para que se cumpliera su ruina, porque todos han conocido los misterios de los vigilantes, toda la violencia de los satanes, todos sus poderes secretos, el poder de los maleficios, el poder de los hechiceros y el poder de quienes funden artículos de metal para toda la tierra. Cómo la plata se produce del polvo de la tierra, cómo el estaño se origina en la tierra, pero el plomo y el bronce no son producidos por la tierra como la primera, sino que una fuente los produce y hay un ángel prominente permanece allí. Luego mi abuelo Enoc me tomó por la mano, me levantó y me dijo: vete, porque le he preguntado al Señor de los Espíritus sobre esta sacudida de la tierra. Él me ha dicho: Por causa de su injusticia se ha determinado su juicio y no será detenido por mí nunca, porque las brujerías que ellos han buscado y aprendido, la tierra y los que habitan en ella serán destruidos. En cuanto a esos ángeles, no habrá lugar para su arrepentimiento, porque han revelado lo que era secreto y están malditos. Pero en cuanto a ti, hijo mío, el Señor de los Espíritus sabe que eres puro y sin culpa ni reproche al respecto de los secretos. Él ha destinado tu nombre entre los santos y te preservará entre los que viven sobre la tierra. Esto le está diciendo Enoc, se lo estaba diciendo a Noé. Él ha destinado tu linaje para la realeza y para grandes honores, y de tu semilla brotará una fuente de justos y de santos innumerables por siempre. Como podéis ver, Enoc le dijo a su nieto Noé que Dios lo guardaría del diluvio, y de Noé pues procedería multitud de santos y de reyes, y estos son los reyes, sencillamente son los reyes y sacerdotes que forman la iglesia de Cristo, el pueblo de Dios, el pueblo elegido de Dios. Como podemos leer en 1 Pedro 2:9, Apocalipsis 1:6, Apocalipsis 5:10 y capítulo 20, verso 6, donde se nos dice bien claro que los verdaderos cristianos somos reyes y sacerdotes. Somos los que descendemos en realidad pues de Enoc, ya sabéis. Capítulo 66. Después me mostró los ángeles del castigo, que estaban listos para venir y desatar la fuerza de las aguas que están debajo de la tierra. Mira, estas aguas que menciona aquí Enoc, estas aguas que están debajo de la tierra, son mencionadas también en la Biblia. Vamos a leer un pasaje, por ejemplo, hermano, hablo si nos puedes leer en Éxodo, capítulo 20, verso 4. Cómo la Biblia habla también de estas aguas que están debajo de la tierra. Son mencionadas por Enoc y también las menciona la Biblia. Vamos a ver esto de las aguas debajo de la tierra. Éxodo, capítulo 20, verso 4. ¿Puedes leer, hermano? Háblos.
No te atrás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.
Gracias, hermano. Como podéis ver, ahí se habla de esas aguas que están debajo de la tierra. Cuando Dios envió el diluvio, como sabéis, ocurrió en el año 600 de la vida de Noé, pues todas esas aguas, esas fuentes de aguas subterráneas que había debajo de la tierra, la Biblia dice que fueron rotas, y brotaron con una gran presión, brotaron hacia arriba, hacia la superficie, y al mismo tiempo las cataratas de los cielos, dice la Biblia, que se abrieron, y de esta forma pues rápidamente la tierra se inundó completamente de agua. Esto vamos a leerlo, este pasaje muy interesante, que se encuentra en Génesis, capítulo 7, verso 11.
El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas.
Muy bien, hermano Alos, gracias. Como podéis ver, se habla de dos cosas diferentes, las fuentes del grande abismo, es decir, estas aguas que estaban debajo de la tierra, y las cataratas de los cielos. No solamente llovió, porque muchos saben, a veces habréis visto películas sobre el diluvio, dibujos, solamente lloviendo, ¿no? Dicen que nada, cayó el agua del cielo y se inundó toda la tierra. Pero lo que dice la Biblia es que ocurrieron dos cosas: subió agua debajo de la tierra y también llovió. Se rompieron las cataratas de los cielos, y por eso es que en 40 días pues se inundó completamente el planeta Tierra, se inundó la superficie de la Tierra. Ya sabéis, pereció todo lo que tenía aliento de vida en sus narices, pues pereció completamente. Por lo tanto, debajo de la tierra pues había estas fuentes, había estas aguas, que brotaron con gran presión, brotaron hacia arriba, y la tierra se inundó completamente. Seguimos leyendo el libro de Enoc. Dice: y el Señor de los Espíritus le mandó a los ángeles que iban saliendo que no levantaran las aguas, sino que las represaran, ya que estos ángeles estaban encargados de la potencia de las aguas. Y yo me retiré de la presencia de Enoc. ¿Lo veis? Aquí quien está hablando pues es Noé, que estaba con su abuelo Enoc. Entramos en el capítulo 67, que dice así: en esos días la palabra del Señor del universo vino a mí y él me dijo: Noé, aquí está hablando el Señor, le está hablando a Noé, no a Enoc, sino a Noé. Noé, tu destino ha llegado hasta mí, un destino sin mancha, un destino de amor y rectitud. Ahora los ángeles están construyendo una casa de madera y cuando terminen su tarea extenderé mi mano sobre ella y la preservaré y la semilla de vida germinará de ella y se producirá un cambio para que la tierra no quede desocupada. Mirad, aquí cuando se habla de la casa de madera, ¿a qué se está refiriendo? Pues evidentemente se está refiriendo al arca que fue construida en realidad por órdenes de Dios, le ayudaron a Noé los ángeles, por eso es que dice que los ángeles fueron los que construyeron esta casa de madera. Los ángeles sencillamente le dieron instrucciones, le dieron órdenes e instrucciones a Noé de cómo construir ese arca, por eso es que dice que fue construida por los ángeles. Entonces, la casa de madera, como he dicho, se refiere al arca, y su familia se salvarían del diluvio, como sabéis. El texto de Enoch dice que fueron los ángeles pues, quienes construyeron esta nave, esta gran casa de madera. Sin embargo, el libro del Génesis dice que fue Noé quien la construyó. Esto, por ejemplo, lo podemos leer en Génesis capítulo 6, verso 14. Y esto no es ninguna contradicción. Sencillamente, ambos pasajes se están complementando, se complementan. Es decir, Noé construyó el arca, pero ayudado e instruido por los ángeles de Dios. Son los que instruyeron y los que ayudaron a Noé a construir este arca. Seguimos. Dice, yo consolidaré tu linaje ante mí para siempre. Diseminaré a los que viven contigo y no será estéril, sino será bendecida y multiplicada sobre la superficie de la tierra en el nombre del Señor. Él encarcelará a los vigilantes que han demostrado injusticia en ese valle ardiente que antes me había sido mostrado mi abuelo Enoch en el occidente, cerca de las montañas de oro, plata, hierro, estaño y plomo. Este encarcelamiento que menciona, este encarcelamiento de los ángeles o vigilantes, como se les llama en el libro de Enoch, fueron los que fornicaron, como sabéis, con las hijas de los hombres, y que está confirmado pues, por los apóstoles Pedro y Judas Tadeo en esos pasajes de 2 de Pedro 2:4 y Judas capítulo 1, verso 6. En ese lugar, esos ángeles, esos vigilantes, pues sencillamente están esperando el día del juicio, cuando serán totalmente destruidos en el lago de fuego. Eso es lo que dijeron los apóstoles. Seguimos leyendo, dice, vi ese valle donde había gran perturbación y agitación de aguas. Cuando todo esto ocurrió, de aquel ardiente metal fundido y desde la agitación, en ese lugar se produjo un olor a azufre y se mezcló con las aguas. Y ese valle donde estaban los vigilantes que habían seducido a la humanidad, arde bajo la tierra. De sus valles salen ríos de fuego donde son castigados esos vigilantes que han seducido a quienes habitan sobre la tierra. Esas aguas servirán en estos días a los reyes, a los poderosos, a los dignatarios y a aquellos que habitan sobre la tierra, para salud del cuerpo y para castigo del espíritu. Pero su espíritu está lleno de codicia y su carne será castigada porque han rechazado al Señor de los espíritus. Serán castigados diariamente y aún así no creerán en el Señor de los espíritus. Tanto como su cuerpo es quemado severamente, se produce un cambio en su espíritu por los siglos de los siglos, porque nadie profiere una palabra vana ante el Señor de los Espíritus. Porque el juicio vendrá sobre ellos, a causa de que ellos creen en el deseo de su carne y rechazan al Espíritu del Señor. En esos días hubo en esas aguas un cambio, pues cuando los vigilantes son castigados en ellas, las fuentes de agua cambian de temperatura y cuando los ángeles suben, las aguas se vuelven frías. Oí a Miguel hablar y decir, este juicio en el que los vigilantes son sentenciados es un testimonio para los reyes y los poderosos que dominan la tierra. Porque estas aguas de castigo proporcionan salud a los cuerpos de los reyes y curan la concupiscencia de su carne. Sin embargo, ellos no creen ni ven que esas aguas cambiarán y se convertirán en fuego que arderá para siempre. Después de eso, mi abuelo Enoch me dio la explicación de todos los misterios en un libro y en las parábolas que le habían sido dadas, y él las reunió para mí en las palabras del libro de las parábolas. En este pasaje, pues veis cómo Enoch le dio su libro de las profecías a su nieto Noé, y esto explica el porqué el libro de Enoch sobrevivió al diluvio. Sencillamente, su nieto Noé lo llevó en el arca. Ese día, sigue diciendo el libro, ese día Miguel habló y le dijo a Rafael: el poder del Espíritu me transporta y me hace estremecer a causa de la severidad del juicio, por los secretos y del castigo de los ángeles. ¿Quién podrá soportar la rigurosa sentencia que ha sido ejecutada y frente a la cual ellos se deshacen? Miguel habló de nuevo y le dijo a Rafael: ¿existe alguien cuyo corazón no se ha tocado por esto y cuyos riñones no se turben por esta sentencia proferida contra aquellos que han sido arrojados? Pero sucedió que cuando Miguel llegó ante el Señor de los Espíritus, le dijo a Rafael: no haré la defensa de ellos a los ojos del Señor, pues el Señor de los Espíritus está furioso con ellos, porque se comportaron como si fueran el Señor. Por esto, todo lo que es secreto vendrá contra ellos por los siglos de los siglos, pues ni ángel ni humano recibirán su porción, pero ellos han recibido su sentencia por los siglos de los siglos. Capítulo 69. Después de este juicio, estarán llenos de estupor y los harán temblar, porque ellos han revelado aquello a los humanos que habitan la tierra. He aquí los nombres de estos vigilantes, que son los siguientes: Semiaza, quien era el principal y en orden con relación a él; Artagoz, Ramael, Cobael, El Ramael, Daniel, Zequel, Barakel, Asael, Armoni, Matrael, Ananel, Satoel, Samisiel, Sahariel, Tumiel, Turiel, Yomiel y Jeadiel. Y los que siguen son los nombres de sus ángeles, de sus jefes de centenas y cincuentenas. El primero es Yegón. Este indujo a todos los hijos del cielo y los hizo descender sobre la tierra y los sedujo con las hijas de los hombres. El nombre del segundo es Asbel. Este dio un mal consejo a los hijos del cielo y los condujo a corromperse a sí mismos con las hijas de los hombres. El nombre del tercero es Gadriel. Este mostró a las hijas de los hombres todas las formas de dar muerte. Fue él quien sedujo a Eva. Y él es quien enseñó a los hijos de los hombres los escudos, las corazas, las espadas de combate y todas las armas de muerte. Como podéis ver, Enoch dijo que fue este ángel o vigilante llamado Gadriel quien engañó a Eva en el huerto del Edén. Sin embargo, fijaos que el Génesis dice que fue la serpiente quien engañó a Eva, como leemos en Génesis capítulo 3, versos 1 al 5. Y esto no es ninguna contradicción, pues lo que ocurrió es que Gadriel, este ángel malvado, Gadriel, utilizó a esa serpiente para engañar a Eva. Es decir, la serpiente fue el medio que Gadriel utilizó y él habló a través de dicha serpiente para seducir y engañar a Eva. Seguimos. Desde su mano, ellos han procedido en contra de quienes viven en la tierra, desde ese día y por todas las generaciones. El nombre del cuarto es Panamuel. Este mostró a los hijos de los hombres lo amargo y lo dulce, y les reveló todos los secretos de su sabiduría. Les enseñó a los humanos a escribir con tinta y papiros, y son muchos los que se han descarriado a causa de ello, desde el comienzo hasta este día. Porque los hombres no han sido traídos al mundo con el propósito de afianzar su creencia en la tinta y el papel, sino que los humanos han sido creados con la intención de que vivieran puros y justos, para que la muerte, que todo lo destruye, no pudiera alcanzarles. Pero por culpa de este conocimiento suyo, el poder de la muerte me devora. El nombre del quinto es Casdeyael. Este mostró a los hijos de los hombres todas las plagas de los espíritus y los demonios. La plaga de embrión en el vientre para que aborte, la mordedura de serpiente, la plaga que sobrevive con el calor de mediodía, el hijo de la serpiente, cuyo nombre es Tabaet. Esta es la tarea de Casbel. Mostró a los santos el jefe del juramento, cuyo nombre es Vica. Este pidió a Miguel que le revelase el nombre secreto, para que él lo mencionara en el juramento, porque aquellos que han revelado a los hijos de los hombres todo lo que es secreto tiemblan ante este nombre. He aquí que el poder de este juramento es fuerte y poderoso, y él dispuso este juramento a caer en la mano de Miguel. Estos son los secretos de este juramento. Ellos son fuertes en su juramento y el cielo fue suspendido antes de que el mundo fuera creado. Por ello la tierra ha sido cimentada sobre el agua y desde lo más recóndito de las montañas provienen aguas hermosas desde la creación del mundo hasta la eternidad. Debido a este juramento el mar ha sido creado y para su cimiento en el tiempo de la cólera él le ha dado arena y ella no se atreve a irse más allá desde la creación del mundo hasta la eternidad. Por este juramento las profundidades son firmes y estables y no se mueven de su sitio desde la eternidad hasta la eternidad. Por este juramento el sol y la luna cumplen su ruta sin desobedecer sus leyes desde la eternidad hasta la eternidad. Por este juramento las estrellas siguen su curso. Él las llama por su nombre y ellas le responden desde la eternidad hasta la eternidad. De igual forma, los espíritus del agua, de los vientos y de todas las brisas desde todas las regiones de la tierra. Allí son preservadas la voz del trueno y la luz del relámpago. Y allí son preservados los depósitos del granizo, la escarcha, la nieve, la lluvia y el rocío. Mirad, aquí cuando se está hablando de los depósitos del granizo, estos curiosamente también son mencionados en la Biblia. Vamos a leerlo. Fijaos en este pasaje de la Biblia, cómo también se habla de estos depósitos del granizo. Hay unos depósitos en los cielos, donde ahí está almacenado este tipo de granizo, que un día, dice el libro del Apocalipsis, va a ser arrojado sobre la tierra también. Vamos a leerlo. Se encuentra en Job, hermano Ábalos, nos puede leer en Job capítulo 38, verso 22.
¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo?
Gracias, hermano. Otras versiones dicen los depósitos del granizo. Ahí dice los tesoros del granizo. Otras versiones dicen los depósitos del granizo. Y Dios los ha reservado para el tiempo de su ira, para el tiempo del fin. Vamos a comprobarlo en Apocalipsis capítulo 8, verso 7. Donde se habla de ahí de cuando se han arrojado este tipo de granizo, que se encuentra ahí reservado en ese lugar. Los puedes leer en el capítulo 8 de Apocalipsis, versos 7.
El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde.
Y como podéis ver, ese granizo se la arroja sobre la tierra porque se encuentra en esos depósitos, están ahí reservados en los cielos. Seguimos, dice el libro de Enoch, todos estos son fieles y dan gracias ante el Señor de los Espíritus y le alaban con todas sus fuerzas y su alimento está en toda acción de gracias y agradecen, alaban y ensalzan el nombre del Señor de los Espíritus por los siglos de los siglos. Este juramento es poderoso y a través de él sus senderos son preservados y su curso no será destruido. Y hubo gran alegría entre ellos, bendijeron, alabaron y ensalzaron al Señor, porque les ha sido revelado el nombre de este Hijo de Hombre. El Hijo del Hombre. Él se sentó, otra vez vuelvo a hablar del Hijo del Hombre, que es Jesús, y dice lo siguiente. Él se sentó sobre el trono de su gloria, y la suma del juicio le ha sido dada al Hijo del Hombre. Y él ha hecho que los pecadores sean expulsados y destruidos de la faz de la tierra. Y como podéis ver, una vez más, el Enoch pues habló, repitió esta gran profecía que habla del Hijo del Hombre, hace referencia evidentemente a la futura venida gloriosa de Cristo, el Hijo del Hombre, cuando Él se siente en su trono de gloria, para juzgar con justicia a las naciones de la tierra y para destruir a los malvados. Esto lo hemos visto muchas veces en este texto, Mateo 25, versos 31 al 46, cuando dijo Jesús, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, se sentará en su trono de gloria, serán reunidas delante de él todas las naciones, etcétera, etcétera. Fijaos como es una profecía que ya la citó, ya habló de ella el profeta Enoch, pues alrededor de hace 5.500 años. Seguimos leyendo. Dice, y los que han descarriado al mundo serán atados con cadenas y en el lugar donde habían sido reunidos para la destrucción serán encarcelados y todas sus obras desaparecerán de la faz de la tierra. A partir de entonces nada se corromperá porque este Hijo del Hombre ha aparecido y se ha sentado en el trono de su gloria. Toda maldad se alejará de su presencia y la palabra de este Hijo del Hombre saldrá y se fortalecerá ante el Señor de los Espíritus. Esta es la tercera parábola de Enoch. cuando el Señor Jesús, que es el Hijo del Hombre, se siente en su trono de gloria, entonces los reyes de la tierra que se reunieron para luchar contra él, como leemos ahí en Apocalipsis 19 y 19, van a ser alejados de él. Ya lo dijo Jesús, apartaos de mí, malditos al fuego eterno. El Señor los alejará de su lado, tal como profetizó Enoch, y serán destruidos en el fuego. A partir de apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. E igualmente serán apartados de su presencia todos aquellos falsos siervos de Dios que hicieron lo malo. Como dijo Jesús en Mateo capítulo 7, versos 22 y 23. Nos vamos ahora al capítulo 70 de Enoch, que dice así. Y sucedió después que yo fui elevado en vida arriba hacia este Hijo del Hombre y hacia el Señor de los Espíritus, lejos de los que viven en la tierra. Y fui elevado sobre el carro del Espíritu y desaparecí de entre los hombres. Fijaos lo que dice aquí. Este relato de la desaparición de Enoch es mencionado en la Biblia, donde se dice que fue Dios quien se lo llevó. Vamos a leer estos dos pasajes. Estos pasajes, se encuentra en Génesis capítulo 5, verso 24. ¿Nos puedes leer, hermano Pablos? Génesis 5, 24.
Caminó, pues, Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios.
Gracias, hermano. Y ahora, Hebreos 11, 5. ¿Nos puedes leer en Hebreos 11, 5?
Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios.
Gracias, hermano. Como podéis ver, ahí dice que fue traspuesto, es decir, fue llevado. Y además, qué curioso, fijaos lo que dice la profecía de Enoch. Dice que fue elevado sobre el carro del Espíritu. Un carro es un vehículo, es un medio de transporte. El carro del Espíritu, un carro de Dios, fue quien se llevó a Enoch. Un carro volador, un ovni, o como lo queréis llamar, fue quien se lo llevó a Enoch. ¿Y a dónde se lo llevó? ¿A dónde se lo llevó Dios? Pues evidentemente no se lo llevó al tercer cielo, donde mora Dios, porque a nadie subió al cielo, dice la Biblia, sino que se lo debió llevar a algún otro lugar del segundo cielo. O se lo pudo haber llevado también al interior hueco de la tierra. Es decir, se lo llevó a otro lugar que no era la superficie de la tierra. Fijaos que Enoch dijo que fue elevado a ese lugar en ese carro, en un carro del Espíritu, es decir, en un vehículo, en una nave voladora. Los carros, como he dicho, son medios de transporte. Y en ese lugar donde Enoch fue llevado, el ángel Miguel le mostró los misterios del universo y el lugar donde nacen las estrellas, como veremos después ahí en el capítulo 71, versos 3 y 4. Por lo tanto, es evidente que Enoch fue sacado, lo más probable es que fue sacado fuera de la Tierra. Esta nave, este carro de Dios, se lo llevó, lo sacó fuera de la Tierra, siendo llevado a algún lugar del universo, donde contempló, el profeta contempló, pues los misterios y las maravillas del universo, del cosmos, y el nacimiento de las estrellas. El lugar donde nacen los soles, las estrellas, le fue mostrado al profeta Enoch. Seguimos leyendo. Desde ese día no fui contado más entre ellos. Aquí está hablando Enoch. Dice que ya no fue encontrado entre ellos, entre los humanos que viven en la superficie de la tierra. Y él me hizo sentar entre dos regiones, entre el norte y el occidente, allí donde los ángeles habían tomado cuerdas para medir para mí el lugar para los elegidos y los justos. Allí vi a los primeros padres y a los justos que desde el comienzo habitan en ese lugar. Capítulo 71. Y ocurrió entonces que mi espíritu fue trasladado y ascendió a los cielos, y vi a los hijos de Dios. Ellos caminaban sobre llamas de fuego. Sus ropas eran blancas y su cara resplandecía como el cristal. Vi dos ríos de fuego. La luz de ese fuego brillaba como el jacinto y caí sobre mi rostro ante el Señor de los Espíritus. El ángel Miguel me tomó de la mano derecha, me levantó y me condujo dentro de todos los misterios y me reveló los secretos de los justos. Me reveló los secretos de los límites del cielo y todos los depósitos de las estrellas, de las luminarias, por donde nacen en presencia de los santos ángeles. Él trasladó mi espíritu dentro del cielo de los cielos y vi que allí había una edificación de cristal y entre esos cristales lenguas de fuego vivo. Enoch dijo que Dios pues le trasladó su espíritu dentro del cielo de los cielos. Y este cielo supremo es el lugar, evidentemente, donde mora Dios y donde está su trono, su gobierno. Sin embargo, fijaos que no estuvo físicamente en ese lugar, sino que dijo que fue trasladado su espíritu dentro del cielo de los cielos. Es decir, él vio ese lugar en una visión, en un éxtasis. Algo semejante a lo que tuvo Juan cuando recibió las revelaciones del Apocalipsis. Juan también en espíritu fue llevado a la Nueva Jerusalén celestial, le fue mostrada la Nueva Jerusalén, ya que Juan también estaba en el espíritu, dice el Apocalipsis. Estaba en el espíritu, igual que Enoc, cuando le fueron mostradas las visiones ahí del Apocalipsis. Pues algo parecido le ocurrió a Enoc, fue llevado en espíritu y pudo ver pues todas estas cosas, pudo ver la Nueva Jerusalén celestial, etcétera, etcétera. Y sigue diciendo, mi espíritu vio un círculo que rodeaba de fuego esta edificación y en sus cuatro esquinas había fuentes de fuego vivo. Alrededor de ella había serafines, querubines y ofanines. Estos son los que no duermen y vigilan el trono de su gloria. Vi innumerables ángeles, miles y miles, miríadas y miríadas, rodeando esa edificación. Y a Miguel, Rafael, Gabriel y Sariel, y a una multitud de santos incontables. Con ellos estaba la cabeza de los días. Aquí cuando se habla de la cabeza de los días se refiere al Dios Padre. Su cabeza era blanca y pura como la lana y sus vestidos eran indescriptibles. Ya vimos, repito, como aquí pues esta cabeza de los días es el anciano de días, mencionado, como vimos el otro día, también por el profeta Daniel en el capítulo 7. Se le llama el anciano de días y Enoc lo llamó la cabeza de los días. El jefe, cuando se habla de cabeza se habla de jefe, el jefe de los días. Y sigue diciendo, caí sobre mi rostro, todo mi cuerpo desmayó, mi espíritu fue transfigurado, grité con voz fuerte, con espíritu de poder y bendije, alabé y exalté. Estas bendiciones que salieron de mi boca fueron consideradas agradables ante esta cabeza de los días. Y esta cabeza de los días vino con Miguel, Gabriel, Rafael y Sariel y una multitud innumerable de ángeles. Vino a mí, me saludó con su voz y me dijo, este es el Hijo del Hombre que ha sido engendrado por la justicia. La justicia reside sobre él y la cabeza de los días no la abandonará. Me dijo, este proclamará sobre ti la paz en nombre del mundo por venir, porque desde allí ha provenido la paz desde la creación del mundo. Y así la paz estará sobre ti para siempre y por toda la eternidad. Todo andará por su camino y mientras la justicia no lo abandonará jamás. Con él vivirá, con él está su herencia y de él no será separada nunca ni por toda la eternidad. Serán muchos días con este retoño del hombre y la paz y el camino correcto será para los justos en nombre del Señor de los Espíritus eternamente. Bien, pues hasta aquí dejamos hoy el capítulo 81. Mañana, el próximo día, entraremos en el capítulo 82. Pues si algún hermano ya queréis aportar alguna cosita, queréis decir alguna cosita, queréis hacer alguna pregunta, pues lo podéis hacer por escrito y también por palabra.
Pido palabra, hermano.
Sí, adelante, hermano.
Hay una duda que tengo con respecto a un pasaje del Génesis, donde se habla de Satanás, que se habla de la serpiente, ¿no es cierto?
Sí.
Satanás, ¿puede ser que se pueda haber transmutado al cuerpo de una serpiente? Paso palabra.
Sí, yo lo que creo es que efectivamente Satanás o se transmutó, se transfiguró en forma de serpiente. El caso es que esa serpiente era muy atractiva, era muy bella para Eva. O sea, no sabemos realmente cómo debió de ser, pero lo que sí es cierto es que sería algo muy atractivo, sería algo espectacular y que la atrajo a Eva y fue seducido, por tanto, por ella. Eso se llama la serpiente antigua. Efectivamente, se podía haber transfigurado perfectamente o haberse materializado, adquirir esa apariencia de serpiente que no sabemos exactamente cómo era. Posiblemente tenía, lo más probable es que tendría patas, tendría piernas, porque cuando le dice el Señor, la maldice, dice te arrastrarás por el suelo, pues se da a entender que tenía piernas, que tenía patas. Entonces, ¿cómo era ese animal? Pues exactamente no lo sabemos. pero sí era algo muy bello, muy atractivo. Ya sabéis que la Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz para ser atractivo y poder engañar mucho mejor. Así es como se transfigura Satanás.
Claro, puede tomar cualquier tipo de cuerpo.
Claro,
¿no es cierto? Tiene, creo, sí. Calculo que debe tener poder para hacer ese tipo de prodigios.
Sí, exactamente. Se puede transfigurar, se transfigura como ángel de luz, dijo el apóstol Pablo, pues también se puede transfigurar en un bello animal, en un bello animal como era esa serpiente que Dios creó, ese animal. Era una serpiente, era un animal que Dios creó y adquirió esa apariencia de serpiente. Y por eso pudo seducir a Eva.
Muchas gracias, hermano.
De nada, hermano. O sea, ¿un hermano quiere aportar alguna cosita más?
Sí, hermano Tito, quisiera quizás agregar algún comentario a la pregunta que hace acá el hermano. En los capítulos que leíste del libro, pues ahí menciona que estos ángeles tenían ciertos atributos, ciertos poderes, conocían ciertos secretos, le enseñaron, dice que le enseñaron a las mujeres ciertos secretos, inclusive de cómo matar. Entonces, en la vida real, hoy aquí, en lo que estamos viviendo, en alguna ocasión, pues yo les he dado el testimonio de, en algún momento, pues yo estuve en ese campo, y por eso le doy gracias a Dios que su amor me alcanzó y me ha sacado, me sacó de ese campo. Pero sí, los demonios tienen capacidad, inclusive los que son practicantes, seguidores de el enemigo, pues tienen cierta condición como para transformarse, y lo más sencillo que ellos pueden hacer es servir como un animal que les sirva de medio para poder ver o escuchar. Por ejemplo, ellos pueden utilizar un gato que está ubicado en la casa de X persona a cierta distancia que usted no puede imaginar, y este individuo puede ver y puede oír lo que está pasando en esa casa desde su hogar a distancia. Por lo tanto, esto pues fue algo parecido a lo que sucedió, esta es mi opinión, lo que sucedió allá en el huerto del Edén. La serpiente estaba dentro del huerto, pero desde afuera pues este ente pues la pudo ser utilizado, lo utilizó para poder ver y poder expresarse a través del cuerpo de la serpiente. Paso palabra.
Sí, esa es.
Muchas gracias, hermano Ábalos.
Muy bien, esa es una posibilidad. Y luego la otra posibilidad es que Satanás se materializó y adquirió la forma de esta serpiente. Esa es la otra posibilidad también. Que se materializó, se transfiguró, se transformó y adquirió esa forma. Y también que decía otra cosita, y es con respecto a cuando el libro de Enoch habla de estos vigilantes, de estos ángeles que descendieron a la tierra y enseñaron todas esas cosas a los humanos, pues hacer armas y otras muchas cosas. Es curioso que en diferentes culturas de la tierra se habla de que hubo contactos en el pasado extraterrestres con extraterrestres que les enseñaron a hacer cosas a los seres humanos. El otro día estaba viendo en televisión un documental de estos de Canal Historia que se habla precisamente de esto, de que hay culturas que hablan de esto, que hubo contactos en el pasado con extraterrestres que les enseñaron a hacer armas, hacer cosas, diferentes cosas que hicieron que la humanidad adquiriera unos conocimientos que no tenía. Pues curiosamente lo mismo que dice el profeta Enoch en su libro, como se está viendo. Se enseñaron, pues, por ejemplo, a las mujeres, pues a las hembras, a diferentes temas de hechicería, de raíces, etcétera, etcétera. Y también hacer armas, como hemos leído anteriormente. Pues estos seres extraterrestres malvados es lo que hicieron con los humanos. Enseñaron esas cosas.
Pido palabra, hermano.
Sí, adelante, hermano. Adelante, hermano Rodrigo.
Con respecto a un tema que estábamos hablando hace un rato por medio del chat.
Sí.
Que yo le preguntaba sobre la inmortalidad del alma, que yo había estado debatiendo con algunos evangelistas, ¿no? Que creen en este asunto, que ellos creen que el alma es inmortal. Uh-huh. Y me citaron Eclesiastés, ahora estuve revisando unas versiones más fieles al texto griego, y se encuentra en Eclesiastés, capítulo 3, versículo 10. Y observe bien acá, hermano Tito, el término que se utiliza, no se utiliza la palabra eternidad, sino que se utiliza la palabra indefinido. Perdón, a ver si el versículo 10, a ver, o el 11. El 11. Aún en el tiempo indefinido puesto en el corazón de ellos para que la humanidad nunca descubra la obra de Dios verdadero que ha hecho desde el comienzo hasta el fin. Ahí se utiliza la palabra indefinido y no la palabra eternidad. Dice que ha puesto un tiempo indefinido en el corazón de los hombres y no eternidad. O sea que ya cambiaría el concepto. Ya no sería inmortal, sino que sería un tiempo indefinido. Que, ¿no es cierto, hermano Tito?
Sí, y además, mira, vamos a leer este versículo en diferentes traducciones. Tengo aquí las Word. Fijaos cómo lo han traducido este versículo. Por ejemplo, la Baz, mirad cómo lo dice. Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Es decir, que Dios puso en la mente humana el sentido del tiempo, la eternidad. No significa de ninguna manera de que Dios hizo al ser humano inmortal, sino que nos puso un sentido del tiempo, un anhelo por la inmortalidad, por la vida eterna. ¿Quién no quiere tener la vida eterna? Es un anhelo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Todos queremos tener la vida eterna. Ese es un anhelo que Dios ha puesto en nuestro interior, en nuestro alma. Pero eso no significa que seamos ya inmortales nosotros. La inmortalidad es un regalo de Dios que lo va a entregar a sus hijos cuando resuciten. Por ejemplo, otra versión. La Biblia de Jerusalén, mirad cómo lo ha traducido. Él ha hecho todas las cosas apropiadas a su tiempo y también ha puesto el mundo, dice, y también ha puesto el mundo en sus corazones sin que el hombre llegue a descubrir la obra que Dios ha hecho de principio a fin. La LBLA lo traduce de la siguiente manera. Él ha hecho todo apropiado a su tiempo, también ha puesto la eternidad en sus corazones, sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio y hasta el fin. Otra traducción la dice así, la traducción por ejemplo de los Testigos de Jehová, la del Nuevo Mundo, dice: todo lo ha hecho bello a su tiempo, aun el tiempo indefinido, que es lo que tú decías, aun el tiempo indefinido ha puesto en el corazón de ellos, para que la humanidad nunca descubra la obra que el Dios verdadero ha hecho desde el comienzo hasta el fin. La Nueva Versión Internacional dice: Dios hizo todo hermoso a su tiempo y puso en la mente humana el sentido del tiempo, en cuanto el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. O sea, lo que Dios ha puesto en la mente humana es el sentido del tiempo, un anhelo de eternidad, de vida eterna, pero de ninguna manera significa que Dios hiciera al ser humano inmortal. Eso es un gran error. Decir que el ser humano es inmortal es una de las mayores, fue la primera mentira de Satanás a la especie humana, como sabéis. El ser humano es mortal, no es inmortal. Cuando un iglesiero de estos falsamente evangélicos te dice que el ser humano es inmortal, pues sencillamente le podréis decir en la cara que está repitiendo la primera mentira de Satanás al ser humano.
Así es, hermano. Y yo creo que Reina Valera lo puede haber traducido mal a ese texto de la Biblia. Y por eso es que los evangélicos utilizan ese texto de la Biblia también, ¿no? Para enseñar esa mentira anticristiana.
Sí, claro, la versión Reina Valera pues da a entender de que de todas formas mira lo que dice, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Es decir, tampoco la Reina Valera dice que Dios ha hecho al ser humano inmortal, dice que ha puesto eternidad en nuestro corazón. Que se puede traducir también que ha puesto el anhelo por la eternidad, por la vida eterna. Los que buscan, hay un pasaje en Romanos capítulo 2 donde dijo el apóstol Pablo que Dios va a entregar la vida eterna a los que buscan gloria, honra e inmortalidad. Los que buscan la inmortalidad. Ese es el anhelo que Dios ha puesto en nosotros, buscar la inmortalidad, la vida eterna. Lo ha puesto en nuestro corazón. Pero esto de ninguna manera significa que el ser humano sea inmortal. Es un anhelo que tenemos. Todos queremos vivir eternamente. ¿Quién no quiere vivir para siempre? Vivir eternamente. Pues es el anhelo, un anhelo que Dios ha puesto en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y eso es lo que significa realmente el pasaje. Pasa que luego hay otras traducciones, como ya he leído, pues que, bueno, se entiende un poco mejor, se entiende mejor Pero cuando un iglesiero de estos santurrón te cita ese pasaje de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, para decir que el ser humano es inmortal, está cometiendo una aberración, está diciendo una gran mentira, porque la Biblia dice bien claro que el ser humano es mortal. El alma que peque, esa morirá. El ser humano es mortal, no es inmortal. O sea, está demostrando ser un analfabeto bíblico, vamos, cuando dice eso.
Así es, hermano. Muchas gracias, hermano, por la respuesta.
De nada, hermano Rodrigo. Ya sabéis que la próxima charla bíblica que vamos a tener es el día 12. Según el calendario de charlas, el día 12, el día de la hispanidad, es cuando tendremos la siguiente charla bíblica.
Porque yo tenía otra preguntita también, hermano.
Sí, adelante, hermano.
En el libro de Enoch se habla de seres acuáticos, ¿puede ser, hermano? Y porque con respecto a esto, en el Génesis se habla de monstruos marinos. No recuerdo exactamente, creo que es el capítulo 2, me parece, o capítulo 1, no me acuerdo, del Génesis, que se habla de monstruos marinos.
Sí, eso mismo.
¿Usted me podría aclarar con respecto a esto, hermano?
Sí, bueno, unas traducciones dicen monstruos o seres marinos, almas vivientes. Cuando dice monstruos, pues es una traducción correcta, no significa que sea... Cuando se dice, la Biblia habla de monstruos en el mar, monstruos marinos, pues no son monstruos malos y monstruosos como pintan en las películas, no. Se refiere a grandes animales, a las ballenas, a los delfines, etcétera, etcétera. Pues a cualquier alma viviente que habita en el mar, se le llama monstruos. Eso depende de la traducción de cada Biblia, de cada versión. Pero sí, es una traducción correcta.
Muchas gracias, hermano.
De nada, hermano. Unas traducciones dicen los grandes monstruos marinos. Hay por ahí una traducción que lo dice. Mira, lo voy a mirar aquí en el Ashword. Vámonos a Génesis.
¿Puedo decir algo, hermano, mientras busca ese,
sí, sí. Adelante,
ese
adelante.
Pasaje?
Adelante, sí.
No, porque yo he visto muchos iglesieros que citan en Enoch capítulo 70 y unos versículos de la Biblia para decir que Enoch fue llevado en el Espíritu Santo, que fue llevado en el carro del Espíritu Santo. Dice el carro del Espíritu, pero ahí no se está refiriendo al Espíritu Santo, sino se está refiriendo al carro de Dios, porque también a Dios se le llama Espíritu en las Sagradas Escrituras. Uh-huh. Y de ninguna manera se está refiriendo al Espíritu Santo. Uh-huh. ¿No es cierto, hermano?
Efectivamente, o sea, dice ese pasaje de Enoch que hemos leído, dice el carro del Espíritu, o sea, el carro de Dios, que Dios tiene un carro, en un carro de Dios, pues se lo llevó a Enoch a algún lugar, lo trasladó Dios. Y mira, y respecto al pasaje del Génesis, que ya, precisamente lo dice la Reina Valera, dice Génesis capítulo 1, verso 21, y Dios creó los grandes monstruos marinos. Lo dice la propia Reina Valera, lo ha traducido monstruos, se está refiriendo a animales grandes, animales de los que habitan en el mar, lo llama monstruos. Y a todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. O sea, la Biblia cuando habla de monstruos aquí en el Génesis no se refiere a bichos, a bichos malos, a bichos... a monstruos asesinos, no, se refiere a animales grandes como las ballenas, por ejemplo, se le llama monstruos. Bien, según el hermano quiere...
Claro, así es, hermano, así es.
Así es, así como, es. Como dice, por
y,
ejemplo...
Y uno...
Sí, perdón, sí. El Capitán Victoria lo hizo aquí en el chat también, dice, existen cefalópodos gigantes también, pulpos gigantes, por ejemplo, se sabe que existen perfectamente en ciertas profundidades del océano, pulpos gigantescos, cefalópodos, pues esos son grandes monstruos marinos, claro.
Y uno le habla de esto a muchos evangélicos y se ríen porque ellos piensan que nos estamos burlando de la escritura.
Así es.
No, porque ellos tienen como la mente cuadrada, parece, ¿no, hermano?
Sí, tienen la mente cerrada, solamente creen lo que les enseñan sus pastorcillos, en sus sectas, en sus iglesias, y son incapaces de razonar por sí mismos. Hermanos, es que me tenéis que disculpar porque hoy tengo que cortar antes, tengo que marcharme un poco antes, porque estoy aquí con unos hermanos, entonces ya me tengo que marchar. Así que el próximo día 12, que es el viernes, vamos a tener la siguiente charla bíblica. Entonces, gracias por haber estado, hermanos. El día 12 nos escucharemos aquí una vez más en la sala de charlas bíblicas. Y ya sabéis, perseverar en la fe hasta el final. Gracias, hermanos, por haber estado. Le damos las gracias a Dios por esta charla que hemos tenido, que la utilice pues para la edificación de otros muchos hermanos que se la bajen de internet. Gracias, Padre, por los hermanos que han podido estar aquí en la sala de charlas. Sigue guardándonos y protegiéndonos de todo mal. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, y ya sabéis, el próximo día 12 nos escucharemos aquí. Y ya sabéis, podéis seguir perseverando en la fe hasta el final. Vivimos en los tiempos de la apostasía y solamente el que persevere hasta el fin, este será salvo. De modo que seguir confiando y creyendo en la verdadera doctrina y seguir pues predicando el Evangelio a los que podáis, pues anunciándoles la verdadera buena noticia del reino de Dios. De modo que hasta el próximo día 12, hermanos, que nos veremos, nos escucharemos en la sala de charlas bíblicas. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.